Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Seguimos creciendo contigo. Este es el programa 113, Palabra que sí, gracias a Radio Universidad de Guadalajara. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario. Contigo aquí, José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Eros Padilla.
Hola, muy buenos días, Palabra que sí.
Y tu servidora, Gloria Romero González. Crecer hacia los lados, eso todo mundo lo sabemos hacer. Crecer hacia adentro, ¿qué será eso? Álvaro González nos platica en este audio que nos habla de la tartamudez.
Te contará cuánta vergüenza, pena, también se dice, pasaba yo al enfrentarme a los micros en un principio. Pero eso no es lo malo. Ahí cerca de ti, tú lo conoces, y la semana pasada tuve la fortuna de estar con uno de ellos, un individuo de yo que he ido, vuelto, conocido a más de alguien, que he tenido la fortuna de conocer individuos supuestamente superlativos que resultan ser más diminutos alfeñiques mentales de lo que te imaginas. Entonces puedo decirte que este amigo sí es alguien con características superlativas, de una inteligencia, de una brillantez, de una capacidad de síntesis, de una cultura, pero tiene un problema. Y es eso que te quiero contar, porque tal vez tú conozcas a alguien y ni siquiera tengas la sensibilidad para percibir su tragedia. Cuando están en el colegio siempre se quieren sentar atrás. Y atrás del compañero más alto para que no los vean y nadie les vaya a preguntar nada. No porque no sepan la respuesta, ¿no? Tal vez la sepan mejor que muchos de los que están en el mismo salón. Y luego se reciben y en la entrevista, esas entrevistas laborales, yo soy experto, campeón de antesalas, algún día ya estoy casi decidido a contarte mi biografía, mi currículum, mi trayectoria, en ese trabajo que ha sido el trabajo más difícil de mi vida, que es buscar trabajo. ¿Tú crees que alguien me ha invitado? Toma, hay un micrófono, habla. ¿Tú crees que alguien me ha dicho, ahí está, un periódico, escribe? Algún día te contaré lo que ha sido esto, pero difícil, pero no tanto como para este significativo número de individuos. Tú los conoces, estoy seguro. Y en entrevistas, las entrevistas de trabajo que son toda una... Es un hecho terrible los que están ofreciendo trabajo, ¿no? Ya te contaré otro día de cómo se realizan esas entrevistas de trabajo. Son seres que tienen mucho que decir, pero prefieren callarse. Algunos se cansan y dejan de luchar. No es el caso de mi amigo que te digo, la semana pasada estuvimos conversando porque ha superado esa cuestión que sí... Esa sí es como gratuita. Esa no la solicitan, pero se les instala en el proceso de armaje genomático, armaje paternal. Son en ocasiones guapos, bien presentados o guapas y no ligan. ¿Por qué? Porque se le acerca a una chica y le dicen, ah, qué guapo eres, lástima que no sepas hablar. se llama Jorge. Es licenciado, tiene una licenciatura, tiene una maestría. Habla dos idiomas y nadie lo contrata. Entrevista tras entrevista y al mero comenzar la entrevista, ¡zas! Descartado. Esto tiene que ver con el habla. Fluidez al hablar. Mira, yo no lo conocí personalmente, pero Juan Ignacio, compañero, tal vez tú lo hayas visto en la televisión, Juan Ignacio lo reconozco yo como un individuo inteligente, brillante. Incluso es brillante de cráneo porque padece de alopecia, es calvo. Sale a la televisión explicando, es de los exégetas del patabola, siempre se ha dedicado él a los deportes. Se apellida Basaguren, tal vez lo conozcas, lo hayas visto tú por ahí. La tele, claro está. Juan Ignacio me contaba de un personaje al que yo admiré mucho por su capacidad descriptiva. Alguien que no se llamó como lo conocimos muchos. Se llamó Jorge Fernández Valdemoro. Pero como tantos que en los medios, tantos, ya te conté de otra persona que se cambió el nombre y que sí, yo te insisto, mis padres me quisieron poner Álvar y me acabé llamando Álvaro y no me cree nadie, pero no me estoy cambiando el nombre, simplemente estoy recuperando una intención paterna. Pero ese no es el problema es que Jorge Fernández Valdemoro se dedicaba a describir corridas de toros. Y Juan Ignacio me contaba que antes de la corrida, antes de empezar su función descriptiva, casi no podía articular palabra. Pero en el momento en que tomaba el micrófono, Jorge Fernández Valdemoro lo hacía con una fluidez extraordinaria. Y dice el autor de aquella frase que la repetimos muchos, porque suena muy bien: el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega. Pepe Alameda fue su nombre de cronista, que va de Jorge Fernández a Pepe Alameda, pero suena bien. Y te digo que también, por ejemplo, Winston Churchill, por ejemplo, Isaac Newton, algunos dicen que Miguel de Cervantes Saavedra también. José Luis Borges, que también padecía de ello. En la historia de la humanidad hay un personaje, Robert Graves. A él sí lo conocí. A él sí lo vi en alguna ocasión. Robert Graves escribió la biografía de uno de los personajes más influyentes, en uno de los imperios más influyentes en la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Claudio, que todo el mundo lo creía un imbécil, y resultó un emperador de unas dimensiones. ¿Cuántos Claudios conoces por ahí? Claudias, ese es el homenaje, fíjate, es la pervivencia de aquel Dio Claudio, como le llamó Robert Graves a la biografía de Claudio, emperador. Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la tartamudez. De eso que es un suicidio social. Tragedia silenciosa. Tejida de ansiedades, dificultades, vergüenzas. Que acaban en un rechazo muy fuerte en las relaciones sociales. Uno de cada 100 niños padece de tartamudez. Personas, individuos, gentes. ¿Cuántos conoces que tengan este problema? Que es un asunto neurológico. El cerebro de los individuos que hablamos con más o menos fluidez Esto que te digo me ha costado mucho esfuerzo, mucho empeño, dedicación, tratar de aprender a manejar la lengua. No crees que fue un don así ya. Me lo instaló madre natura, ¿no? Leer, horas de leer, de practicar, pero eso queda aparte, mi cerebro. Y el de alguien que tiene tartamudez es igual. Pero el cerebro no trata igual los fonemas. No es que los tartamudos oigan mal o que no entiendan lo que se le dice. Lo que pasa es como si los fonemas dejaran en sus cerebros una huella más borrosa de lo normal. Y eso les dificulta luego a la hora de la reproducción, de reproducir interior y exteriormente el fonema, el sonido. Es una discapacidad de expresión. No tiene nada que ver con la inteligencia y vuelta con lo mismo. Nombres. Winston Churchill, el de los... Este es un hecho, lo que te contaba de ese cronista Pepe Alameda de Toros, que era tartamudo y que en el momento en que tomaba el micrófono y empezaba a narrar las corridas de Toros, la fluidez. Es el caso de Winston Churchill, el de los discursos aquellos tan... la oratoria tan perdida, tan brutalmente machacada por los políticos actuales, que no tienen idea de lo que sea el sublime arte de la oratoria o de orar. Jorge Luis Borges, yo nunca lo oí, pero era tartamudo. Quien sea, las teorías dominantes persistentemente individuaban el origen de la disfunción de la esfera emocional y psicológica de los afectados. Y es un círculo vicioso porque el tartamudo, la ansiedad que le provoca no poder pronunciar las palabras, entonces eso empeora las cosas. Pero es una anormalidad estructural que afecta a zonas concretas en la corteza cerebral. Vuelta con lo mismo, muchos tartamudos aprenden a expresarse mejor en otro idioma que en el idioma materno. ¿Por qué? Porque la región del cerebro que captura el idioma materno es otra, distinta a la que captura las, vamos a llamarle, la superposición de lenguas. Cantan y la voz también fluye. Porque en ese acto se sigue un modelo externo y no tienen que activar las funciones interiores, esas funciones que sufren de anomalías. Hay más tartamudos hombres que mujeres, fíjate, eso también es notabilísimo. Por cada 4 tartamudos hombres hay una tartamuda. Pero las cifras, para ti que amas las cifras, que te gustan las cifras, 1%. Si a grosso modo, yo no me voy a poner a contar, pero te digo, yo sí me encuentro con cierta regularidad y con cierta frecuencia con individuos que están en este, o que tienen este problema. Imagínate lo que es el teléfono para un tartamudo. Y es todo un reto. Y te recuerdo ese... la tragedia es tiempos de la escuela, hasta el asiento de atrás oculto, no me vaya a preguntar el maestro nada. Y ahora abro la página, busco tartamudez en Google y me encuentro con que hay chistes y chistes y chistes y más chistes. Y burla, mofa, toda la vida, vergüenza, esa barrera social, ese querer a sacar a bailar a alguien y que te diga... Tal vez bailes, pero lo que es hablar. No hablas.
Estás escuchando Palabra que sí. Te invitamos a comunicarte con nosotros al 31-52-1400, vía WhatsApp 33-1410-3327, Si prefieres, también visitar nuestra página www.alvargonzalez.info, donde puedes descargar también estos audios y muchos escritos del Vallero de diferentes temporadas. También tenemos en Face dos páginas, Mártires del Hercio y Palabra que Sí. Twitter, pocas palabras, arroba palabra que sí. Nos echa a volar el heroico José Luis Vázquez Montaño, que hoy parece que no nos ha puesto ninguna tacha. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Álvaro con este audio que nos habla. ¿Conoces la calle Victoriano Salado Álvarez? Bueno, déjame que Álvaro nos platique quién fue este personaje.
Estaba viendo mi amigo Martín González Guzmán, a quien no tengo el gusto de conocer, sino en forma de letra impresa, con su bien hecho libro de efemérides. Estaba viendo así de bote pronto un personaje que tiene que ver con existirá el destino. Es una pregunta relacionada con la hechura del continente y del mundo, porque como en el siglo XIX conocido país empezó a decir que creía en el destino manifiesto, o sea que las divinidades los habían elegido a ellos para ser superiores a todos, pero si existe ese tipo de destino de superioridad, existe el destino de inferioridad. Términos usuales, comunes y corrientes, dicen, no, fulano de tal, está bien salado. Es como, tú oyes a los charlatanes del ejército que salió, que si queremos cambiar, y ahí están las ondas llenas de chatarra volátil, pero esta Secretaría de Educación Pública, que son los medios de comunicación, educando así a la suave esfera patria. Una vez un personaje jalisciense, a propósito de sus salaciones que dicen los charlatanes, que tiene un apellido muy, muy simpático, y está su apellido pavimentado y tiene calle, buena calle hacia el oriente, allá por la zona de... Tengo que ubicarlo ya ahora con referencias a plazas comerciales, pero prefiero búscala si te interesa, ya por Viento de los Arcos. La calle de Don Victoriano Salado. 1931. De un ataque de uremia. Vete a saber qué sea eso. Si sabes algo de medicina, ya me explicarás, porque soy un ignorante, entre otras muchas cosas, de medicina. Murió de un ataque de uremia. Y individuo llamado Victoriano Salado Álvarez era originario de Teocaltiche, ya para el viento norte del estado. Teocaltiche, ya dirás, tengo un compadre que me acusa de hablar con muchos paréntesis, y que sí lo hago. Me contaba el doctor Juanito, un amigo, que allí en Teocaltiche, en el templo, hay una curiosa imagen de una mujer, una imagen religiosa, una mujer que tiene los ojos vendados. Dice que esa imagen representa a la Santa Fe. Porque, ¿crees o no crees? Sí. Yo nunca he visto semejante representación, una imagen parecida en cultura templaria, ¿no? Pues es algo, un dato simpático. Pero la historia no es así de crees o no crees, ¿no? No es a ciegas. La historia requiere de mucha visión, de mucha perspicacia. Este Victoriano Salado Álvarez, el de Teocaltiche, parece que era un tipo analista, les dicen ahora. Un analista. ¿Quién fue Victoriano? Más para propósito de esas. Teocaltiche, septiembre de 1867. Allí aprendió a leer y escribir y luego se viene a la ciudad, a Guadalajara, se queda en Teocaltichen y todos ellos sabríamos. En nuestro sistema federal, aquí el que no se va a la Lutecia Nacional se queda en la oscuridad. Aquí en Guadalajara estudia secundaria, luego ingresa a la Escuela de Leyes, se titula de abogado en 1890. Luego entra al Poder Judicial y comienza a escribir siendo estudiante. Había un periódico del cual fue voceador mi abuelo Juan González, un periódico del siglo XIX que tenía un simpático nombre, el Juan Panadero. Ahí empezó a escribir. Luego en el Diario de Jalisco, después en el Correo de Jalisco. Fue fundador de una revista llamada La República Literaria. ¿Qué escribió? De mi cosecha, de autos. Cuidado, por favor, no confundan las palabras. No es que haya escrito sobre ese fetiche del siglo XX, que es el automóvil, ¿no? De autos, de judiciales, de los autos. Ya vendrá Teresina a explicarnos con la luz en la mano lo que son los autos, en la terminología judicial. La Academia Mexicana le nombra correspondiente del número, y se desempeñó como miembro de la Academia Mexicana hasta su muerte. Trabajó en El Mundo Ilustrado, Tiempo de Don Porfirio, en El Imparcial, que era un periódico, una publicación de lo más parcial que te puedas imaginar, y obtuvo la cátedra de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. Luego forma parte del Congreso Porfiriano, 902 a 906, primero fue diputado, después senador. Después Victoriano Salado Álvarez se dedicó a escribir una extensa novela histórica en el mismo tono de aquel autor español Benito Pérez Galdós, que escribió Los Episodios Nacionales. En el mismo tono se pone a escribir una novela que abarcaba desde 1851 a 1867. Luego ingresa en el servicio diplomático, es secretario en la Embajada de México en Washington, y se pone allá a hurgar los archivos para encontrar, esta es una tragedia nacional, si tú quieres ponerte en contacto con las fuentes de la historia de México, tienes que irte al exterior, porque en ese proceso de averiguación previa de que somos los mexicanos luego de la independencia, por kilos y como papeles viejos empezaron a salir los documentos, gran parte de ellos, de los documentos constitutivos de nuestra historia nacional. Allí en Washington, Victoriano Salado se pone a investigar en archivos de allá la historia de acá. En 1910 es el presidente de la delegación mexicana en la Conferencia Panamericana, que se celebró en Buenos Aires. Esto también te da una idea de los modismos históricos. Durante un buen rato en el siglo XX, ese término de panamericano estuvo muy, muy, muy de moda. El panamericanismo, ¿qué íbamos a hacer? La Panamérica. Incluso cuando se trazó la carretera que iba a vertebrar todo el continente, se llamó la carretera panamericana y hubo 1950 y tantos, las carreras aquellas de automóviles por la Panamericana, de Laredo a la frontera sur, era un término que estuvo muy, muy de moda. Pero en 1910 empezó esta efervescencia panamericana. Luego, Victoriano fue secretario de Relaciones Exteriores y después estuvo embajador en Guatemala, en El Salvador y Brasil. Al triunfo de la revolución, Victoriano hace lo que tantos buenos mexicanos, se va a vivir a Estados Unidos. Luego regresa a México y escribió en el Excelsior, en el Universal, y fue colaborador también de El Informador, de aquí de Guadalajara, del Diario de Yucatán, del Debate de Veracruz, y muere un 13 de octubre de 1931, muere de un ataque de uremia. Ahí está. Pero todo esto a propósito de veras, existe el destino, así eso que estaremos alados, nuestro sino, nuestra será nuestra marca, si congénita nos tiene predestinados a esto, o podrá darse esa recuperación, esa reinvención del mexicano, tomando todos los elementos de la mexicanidad y reconstruirse para renacer. Dímelo tú, si lo averiguas. Así ya te da el tiempo que te queda por vivir. Es tu único patrimonio. Mientras seas joven, no pasa nada. Si parte de ese patrimonio lo cedes de buen grado a otra persona, si lo malgastas, o incluso si permites que cualquier idiota te lo arrebate. Fíjate aquí. ¿Qué le voy a hacer? Voy a utilizar el escalímetro y... ¿Somos un país joven? ¿O somos un país que ya no puede darse el lujo de seguir perdiendo tanto tiempo en tonterías más o menos revolucionarias? Tú dímelo. La vida, cuando eres joven, todavía te da oportunidad para recuperar el tiempo perdido, pero cuando el caudal empieza a agotarse, no deberás permitir que nadie interfiera, fiscalice o coarte ese tiempo de tu exclusiva propiedad. Cualquiera puede ser rey de ese territorio invisible, solo que para llegar a dominarlo hay que dar un golpe de estado. Si pierdes esa batalla, ya no serás nadie. Un día, tal vez a causa de una depresión, o porque el dedo de un ángel te haya tocado en la frente, tendrás la evidencia del valor del tiempo que te queda antes de disolverte en el espacio. Será lo más parecido a una revelación. Recuerdo que me tocó ver anunciado una exposición que se llamaba México Eterno. Y eso me parece una petulancia maravillosa. ¿Por qué? Porque no hay ser vivo y las naciones son seres vivos que sean eternos. Tenemos un periodo de caducidad, tenemos un periodo. México tiene tiempo, pero tiene que aprovechar su tiempo. Descubriremos un hecho tan simple como este, que la vida es única, te pertenece a ti y a nadie más. Debes saber que nadie te va a agradecer el haber cedido la soberanía si no fue por tu gusto y placer. Habrás sido un padre ejemplar, un esposo fiel, una hormiga trabajando, un ciudadano honorable, pero no serás el tipo que un día decidió ser libre, ya que el tiempo también es la libertad. A partir de cierta edad, no intentes volar en un ala delta ni correr 100 metros planos a menos que te pongan un féretro en la meta. Hay retos más difíciles que uno debe afrontar cuando ya se divisa un gato negro en la línea del horizonte. Dios ha creado el tiempo, pero dejó que nosotros hiciéramos las horas. Ese pequeño territorio de cada día será imposible de gobernar si el tiempo no es tuyo. Y no eres tú quien marca las horas para regalarlas y compartirlas con esa clase de personas que te hacen crecer por dentro. Esa dádiva también será tu salvación. El tiempo nacional, los compases, el tiempo nacional. Fíjate aquí, ya no tenemos mucho tiempo para desperdiciar, porque el reloj corre. También en la historia colectiva, no solo en la historia personal, el tic, 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 pasa el tiempo. Y la universidad, buena onda que nos permite conversar así a ti y a mí, tiene mucho más que ofrecerte. Yo soy Álvaro González, el Vallero Solitario. Hazte un magnífico tiempo y no lo aproveches para infelizar la vida a otros. Buen tiempo, la de universidad. Buena onda. www.alvargonzalez.info por si algo tienes que decir. Y si no, allá tú.
Estás escuchando Palabra que sí. Pues, ¿cómo te platicas para adentro? Platícanos por las diferentes vías de contacto. Nuestro compañero Juanjo López de Chicago nos va a platicar también de una parte del lenguaje, la definición de varias anomalías que tenemos a la hora de hablar, pero que conviene saber cómo son, y también conviene saber que muchas de esas anomalías son corregibles. Como nos platicaba Álvaro, no tiene que ver con asuntos de inteligencia. Así, Juanjo López de Chicago nos habla de la ortofonía. Vamos a ver qué es.
Bueno, pues siguiendo a tono con eso del lenguaje y desconociendo si realmente decimos lo que queremos decir o comunicamos lo que estamos diciendo, nos encontramos con el siguiente concepto que apareciera allá a mediados del siglo pasado. El término ortología es en cierta medida aún desconocido por muchos. Ortología, también conocido como ortoepía, es el nombre que se da tradicionalmente a la corrección fonética en la lengua materna. La ortología, íntimamente ligada a la ortografía, se refiere a las normas de pronunciación correcta comunes a todos los hablantes del idioma. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en 1959, reconoce a la ortología como el arte de pronunciar correctamente, en sentido más general, de hablar con propiedad. Por otro lado, el procedimiento de reeducación fónica centrado tanto en la pronunciación de los sonidos como en la propia voz de los pacientes que sufren alguna patología del lenguaje, la voz o el habla, es materia de estudio en la ortofonía. Tanto en la ortología como en la ortofonía, a veces se emplean métodos de corrección similares. Sin embargo, se trata de ámbitos de aplicación diferentes, de modo que la ortología se dirige a las personas de la lengua materna, la ortofonía a los pacientes de logopedia, que trata a los trastornos del desarrollo del lenguaje, de la articulación, del ritmo, del habla, de la audición, así como trastornos neurológicos de la voz, del lenguaje lectoescrito y de la comunicación asociados al autismo, a la deficiencia mental, a la parálisis cerebral, entre otros. Y en foniatría, en discapacidades como la disfonía, pérdida del habla, la dislalia, donde hay trastornos en el lenguaje que se manifiestan con una dificultad de articular las palabras y que es debido a malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en el habla. La hipoacusia, que es la pérdida total o significativa de la audición, etc. La ortofonía es también la que se ocupa de la educación de la voz, con fines artísticos o profesionales, como es el canto y la dicción. La dicción, por su parte, como ámbito específico de la pronunciación, referida a una pronunciación cuidadosa, va más allá de la pronunciación correcta y consiste en la educación de los profesionales de la voz hablada, como lo son actores, locutores y oradores, aunque considero que debería de practicarse en todos los hablantes. Porque hablar con propiedad, como señaláramos anteriormente, significa utilizar el significado apropiado para que exista correspondencia entre el significante elegido y el significado pretendido. En cualquier texto de lengua castellana podemos disponer de un código ortográfico al cual podemos adecuar nuestra expresión escrita en cuanto a la utilización de los grafemas, de las tildes, de la puntuación, del léxico, de la morfosintaxis y de la redacción. Pero al parecer no disponemos de un código ortológico para la expresión oral que esté al alcance de todos en relación a pronunciar, entonar y acentuar correctamente. Aún así, se estima que no existe razón lingüística que apoye o justifique el descuido del lenguaje oral, lo cual no quiere decir que nos inclinemos por una pronunciación perfecta, sino tener presente, por lo menos, que la buena pronunciación es la que se acerca a la escritura. En nuestro entorno, nadie puede desconocer de las dificultades de expresión oral que observamos diariamente, ya sea en casa, en las aulas, en la calle o en los medios masivos de comunicación oral, que son verdaderamente serias, pero no imposibles de superar. Actualmente, gran número de personas sienten que no tienen una soltura expresiva oral. A la luz de los problemas presentados, podemos concluir que las incorrecciones observadas son una voz de alerta y, consecuentemente, se agudiza la necesidad de incrementar e insistir más en la corrección fonética y las cuestiones ortológicas en nuestras interacciones con los demás. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Estás escuchando Palabra que sí.
Y hablando de, no le cortes el cabello a tu hijo antes de que hable, porque se queda tartamudo. No le grites al bebé, porque se queda tartamudo del susto. Ey, no le hagas cosquillas al niño, porque se te va a hacer tartamudo. No le des esas comidas al niño, porque aún le estás dando pecho y se te va a quedar tartamudo. No dejes que el bebé se vea en el espejo, porque se va a quedar tartamudo. Aunque quizá te resulte algo cómico, todas estas creencias aún se viven en nuestros días. Son creencias fuertes que la gente tiene, son reales, y se ven como respuestas a este padecimiento. ¿Pero en realidad es un padecimiento? Diremos que sí, tanto social como biológico o genético. Por desgracia, no tenemos la respuesta total de cuál es su origen, aunque la ciencia haya ya avanzado mucho en estos campos. La ciencia moderna, más concretamente el proyecto Genoma, nos muestra que es un problema genético, en parte obviamente, pues es 3 veces más probable que una persona sea tartamuda si dentro de su familia, sus padres o sus abuelos, hay algún tartamudo dentro de ellos. También, desde la estadística, se sabe que es mucho más probable que un hombre sea tartamudo en contraste con una mujer. Así que, en este sentido, por primera vez y de forma natural, la mujer parece tener una ventaja comunicativa sobre el hombre. Y digo ventaja no porque un tartamudo no se pueda comunicar, sino porque pareciera que gran parte de la sociedad está en contra de alguien o de algo que le resulte diferente. Así sea un tuerto, un manco, un cojo o un tartamudo. Las burlas se van convirtiendo en una molestia, y esta molestia llega a ser un trauma. Un trauma que en sí ya es un verdadero problema. Y vaya que hay problemas en torno a esos malestares. Eso de creer sin saber, o de creer que sabemos, o peor, de creer por creer, nos ha costado muchas vidas. Y no es que una creencia sea mala en sí. Lo que es malo son las acciones que generan nuestras creencias. Como muestra, ahí les va este pequeño botón. Allá por la edad antigua, se creía que la lengua era la responsable de la tartamudez, pues se creía que esta lengua no respondía fielmente a lo que pretendía decir la persona. Hoy sabemos que la figura y la composición de la lengua no tiene nada que ver con que una persona sea tartamuda. En la Edad Media, allá en Europa, se creía que la tartamudez era una descompensación dentro de la persona, una descompensación de sus bilis en relación con la sangre y con las flemas. Bueno, a esta situación se le echaban la culpa de un montón de enfermedades. Y bueno, incluso se le trataba de dar algún tratamiento o algún método preventivo para evitar la tartamudez. Estos tratamientos iban desde purgas, cambios en la alimentación del paciente, la abstinencia sexual y, bueno, vámonos más para acá, al siglo XVIII y XIX, es decir, apenitas a la vuelta de la esquina de nuestro calendario, la ciencia y la tecnología ya un poquito más desarrollada le daba un tratamiento a la lengua para corregir este trastorno. Ese tratamiento constaba de cirugías, ya sea en la lengua, en los labios, en la garganta. ¿Y dónde está lo malo en eso? Bueno, todos estos tratamientos no llevaban a ninguna cura. En cambio, traían un sinfín de problemas. Infecciones bacterianas, sangrados, desgarres, la posibilidad de perder el habla y en frecuentes ocasiones, la muerte. Caray, la muerte por tartamudez, complicada por una creencia. O debería decir, la muerte provocada por una creencia. Otra creencia más reciente, ya en mis épocas de infancia, era que si ponías un lápiz en la lengua del paciente tartamudo, este tarde o temprano corregiría su trastorno. Si bien esta creencia no es tan dañina, tampoco es la solución. Eso sí, mejora la dicción. Ojo, la dicción, no la tartamudez. Una de las creencias que más me sorprenden en este tema y que son muy populares en algunos círculos sociales es que el tartamudo suele tener problemas para aprender o problemas del pensamiento. Este es un fatal error, un fatal trauma, un fatal problema. Te platica que, aunque quizás no lo sepas, grandes genios han sido tartamudos. Intentaré sorprenderte ahora. Marilyn Monroe, sí, aquella actriz con una bonita silueta y con una voz suave y sensual, era tartamuda. Bruce Willis, aquel duro de matar, exitoso actor de películas de acción, hombre de ciencia, también es tartamudo. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, quien ha cambiado la forma en el mundo de concebir la biodiversidad de nuestro planeta, era tartamudo. Miguel de Cervantes, sí, el de Don Quijote de la Mancha, el máximo expositor de la lengua castellana, nuestro español, era tartamudo. ¿Otro personaje más? ¿Qué te parece Sir Isaac Newton, el físico y matemático, padre de la teoría de la gravitación universal y de las leyes del movimiento? Tartamudo. ¿Dónde queda aquella creencia ahora? Aquello de que los tartamudos no pueden aprender. ¿Y tú? ¿Conoces algún tartamudo? ¿Estás pensando en él o en ella en este momento? ¿Lo sigues percibiendo igual? Entonces, menos creencia y algo más de ciencia. Porque desde este enfoque, la tartamudez parece tener un peso mayor en el índole social que como un padecimiento comunicativo. Eso de vivir en la zona del silencio a personas que podían comunicarse no suena nada atractivo ahora. De la tartamudez a la mudez, todo por creencias sin ciencia. Pretendo ahora invitarte a que no dejes tus posibles creencias. No, no las dejes. Pero sí te invito a que les des algo de ciencia, con la intención de que en lo futuro, próximo o lejano, no tengas cargos de conciencia, o incluso que en la historia no causemos tanta burla como producto de nuestros actos presentes. Yo soy Eros Padilla y te saludo al punto del estupor del tráfico en la hermosa Guadalajara, Jalisco. Palabra que sí.
Muy bien. Pues yo voy a hablar ahora de las efemérides de marzo, pero un poco tratando también de entender por qué marzo. O sea, marzo viene de Martius, derivado de Mars, no de Marx, de Mars, el nombre de en latín que se le da a Marte, el dios romano de la guerra. Y este mes, también este mes de marzo, tiene una característica que reúne uno de los 12 equinoccios del año, el equinoccio de primavera. Bueno, el equinoccio de primavera, que es en el hemisferio norte o septentrional. Septentrión, curiosamente, deriva de la etimología del latín septentrio, de Septem 7 y Trío, y también de Onis, que es buey, porque los romanos anteriormente llamaban Septentrion o siete bueyes, cuando querían referirse a las siete estrellas que conforman la constelación popularmente conocida como el carro, que es supuestamente la cola y las patas de la osa mayor. Y le denominaban así por una creencia antigua que les hacía pensar que esos siete bueyes tiraban permanentemente de la esfera celeste, que eran los que la hacían girar sobre el eje por el que pasaba por la estrella polar. La palabra desde entonces no ha variado y ha derivado a septentrional o septentrión, y ello fue lo que da el significado de norteño o procedente del norte. Esa es la palabra de septentrión, porque se usa para referirse al norte, porque es hacia el norte donde está la osa mayor. Y en ese hemisferio norte, te decía, pues es donde está el equinoccio de primavera, y en el polo sur sucede en el mismo momento el equinoccio de otoño, porque en el hemisferio meridional, ahí es el origen de la palabra sur, que se refiere al meridio o mediodía allá en el sur. Y lo curioso de esta paradoja del mes de marzo es el tener que ver con la primavera, es también un tiempo de florecimiento, también con el tema de la guerra y con los hechos bélicos, ¿no? Y hablo también de que ya son 25 años de ese asesinato que sucedió allá por Lomas Taurinas, y me refiero al asesinato de Colosio. Y habrá que desmenuzar después el significado de las palabras crimen de Estado, porque a la luz de la información y de las distintas interpretaciones con el tiempo, pues hay evidencia de tratarse de eso, de un crimen de Estado. Y el delito que provoca Luis Donaldo Colosio sea asesinado, o sea, su delito de Luis Donaldo, es por atentar contra uno de los pilares que sustenta, y valga la redundancia, el status quo, el querer que exista una democracia real. Porque los beneficiarios de ese status quo, de ese estado de cosas desde aquellos entonces, han sido contrarios, y tú dime si es una utopía este concepto que se llama democracia, esto que conocemos como democracia, porque no creas que las cosas han cambiado. En esta ocasión, esa conducta antidemocrática no bastó, no fue suficiente para callar el reclamo social, pero sí está ahí, la antidemocracia sí persiste. Y este interés, esta idea de la democracia que se viva en todos los ámbitos, todos los días, como una forma de vida que se instale, que se normalice, pues requiere de nosotros hacer a un lado la indiferencia moral, porque este problema sistémico, un problema estructural, no se va a poder cambiar si no tenemos valores éticos. Porque de otra manera no vamos a poder evitar eso que se llamaba gatopardismo, que sea referencia a aquella novela escrita por Giuseppe Tomás di Lampedusa, que se llamaba El gato pardo, escrita ya por el año de 1957, y que resumía la frase esa de que si queremos que todo siga igual, que siga como está, necesitamos que todo cambie. Pero bueno, yo quiero aquí que entiendas que hemos arrancado otro tiempo y que se viene dando una dura batalla frontal contra la hipocresía y darle coherencia pues a las palabras. Y pues palabra que sí, que eso es lo que andamos intentando hacerle, darle coherencia a lo que se dice y a lo que se hace.
Coherencia para tener crédito, me parece bien. Y así le damos crédito a las palabras que nos han llegado por las diferentes vías. Juan José López, desde Chicago, Ernesto Quetzalcóatl, en Estados Unidos, no sé en qué área, pero bueno. Sol Celina Romero Calderón, Jorge Granero, Ofelia Calderón Madrigal, Adriana Abundis, que teníamos un adeudo desde el sábado pasado, se reportó y es apenas que estamos diciendo. Bernardo Barajas, Lizardi, Jaime Aguilar Robles, que sigue prestando sus orejas a las palabras de Álvaro González desde 1974. Milagros Ruiz Velasco, dice Bubu Buenos Didi Díaz. No es fácil ser tartamuda por escrito, dice Milagros. Pedro Pedraza, Dice que pues seguir este programa es su quehacer favorito. Qué lindo. Bueno, Jesús Romero se reportó por teléfono y él aporta su trabajo de orfebre para el premio de crónica que tenemos pensado hacer en este año. Muchas gracias, Jesús Romero. Mucha generosidad hemos encontrado en nuestros radioescuchas. Carla, de Canarias, desde la ciudad de Benito Pérez Galdós, Norberto de la Peña, en el Cochesterol navegando, Jesús Galindo, Gustavo Granero, Jorge Luis Hernández Rentería, que dice que no hay tartamudos, sino que hay quien habla en abonos. Max nos dice que el filósofo Demóstenes, pues, también era tartamudo y con una piedra en los labios se hizo un gran orador. Desde luego, pues, acompañado de un crecimiento hacia adentro. José Guadalupe Lupillo, desde hace muchos amaneceres nos escucha. Óscar Aceves nos pregunta, ¿la historia nos sala? ¿Es correcto admirar la primera, segunda y tercer transformaciones? Una pregunta para dedicarnos más a fondo, echarnos un clavado a nuestro interior para responderle a Óscar. Agradecemos a todos los radioescuchas que nos han ayudado en los trabajos relativos al concurso de crónicas sobre Guadalajara. Esto en conmemoración de Álvaro González a 10 años de su partida a la Zona del Silencio. Nuestra asociación civil está realizando un concurso. Estamos en busca de patrocinadores para poder continuar difundiendo esta radio sexual tapatía. Tenemos una cuenta bancaria, Banco Bajío, 1789-5475-0201. O si quieres ponerte en contacto vía WhatsApp 33 14 10 33 27, número fijo 31 52 14 00. Será muy provechoso tu donativo para este magno proyecto Palabra que Sí.
Está bien, así nada más esperemos pronto liberar la convocatoria.
Sí, dependiendo de los patrocinadores, por favor. Y bueno, Sonia Ríos también se comunica y está escuchando.
También Sara Nancy.
Saludos para
Palabra
todos.
Que sí.
Y hacemos una pausa entonces. Hasta luego.
Comuníquense durante los 7 días. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que Sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.